Bueno, pues vamos a continuar un poquito más. Hacemos la oración que tenemos en el número 17. Encomienda a la verdad cuanto de la verdad has recibido. No perderás nada. Antes se florecerán tus partes podridas y serán sanas todas tus dolencias. Reformadas y renovadas y unidas contigo sus partes inconsistentes. No te arrastrarán ya al lugar donde ellas caminan, sino que permanecerán contigo para siempre, donde está Dios, que nunca se muda y eternamente permanece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y como decíamos, nos corresponde en esta sesión comenzar a hablar sobre el maniqueísmo, ya que San Agustín permanece durante prácticamente 9 años con los maniqueos. Vamos a ver cuáles son las principales ideas y después veremos cómo San Agustín, como un hombre con tantas luces y tan inteligente, permanece tantos años con este grupo, esta secta gnóstica cristiana o judío-cristiana, con ideas un poquito disparatadas, pero veremos que realmente San Agustín tenía otra finalidad al permanecer con los maniqueos. Comencemos en primer lugar por la vida del fundador de Manes o Manés, como queráis. Es el fundador de esta secta o de este grupo gnóstico de los maniqueos. Bien, Manes nace el año 216 en Babilonia, actualmente es Irak, y de los 4 a los 24 años perteneció a la comunidad de los Elcasitas, es decir, aquellos que son una comunidad judeocristiana. Cristianos que aún guardan una serie de preceptos y de normas propias de los judíos, como la circuncisión, la celebración del sábado, las prohibiciones morales o alimenticias o alimentarias propias de los judíos, en fin, es decir, una serie de elementos propios del Antiguo Testamento que para nosotros han quedado superados por el Nuevo Testamento. Estas comunidades, en casitas, lo seguían guardando, y a esta comunidad pertenecía precisamente Manes, en esta tierra de Irak, que hoy a nosotros nos suena una tierra mora absolutamente, pero recordad que durante esos primeros siglos el cristianismo estuvo presente con grandes manifestaciones, digamos, religiosas, y también con fundaciones o con obispados, por lo menos importantes, durante los primeros siglos de la cristiandad. Y por lo tanto, él nace en ese siglo III, en ese contexto, el contexto de Babilonia. Estamos en el imperio sasánida o el imperio antiguamente persa. Veremos cómo todo el maniqueísmo queda marcado por estos tintes persas, y también comentaremos a continuación cómo este mundo persa y sasánida hace ver en el maniqueísmo, dentro del Imperio Romano, una filosofía y una religión extraña al mismo Imperio Romano e incluso enemiga del Imperio Romano. Y en el maniqueísmo también se mezclarán una serie, pues, de elementos políticos. Para que nos hagamos un poquito una idea de dónde nos encontramos, un mapa de lo que fue el Imperio Sasánida, o el Imperio de Irán, según lo presenta este mapa anglosajón, alcanzamos a ver toda la extensión de todo este gran imperio. Alcanzamos a ver Siria, por ejemplo, por aquí, Siria, por aquí está Tierra Santa, la zona, pues, de Capadocia, que actualmente es Turquía, parte de ese Imperio Sasánida, lo que es Irak, por aquí, todo esto Irak, lo que es el vecino Irán, gran parte de lo que es Irán es el reino de los persas, y finalmente algunas partes de lo que sería Pakistán actualmente, lo que es Afganistán, en fin, Turkmenistán, estos países que quedan por toda esta zona, era parte de todo ese gran imperio sasánida, también con esta pequeña vertiente de estas otras naciones también emergentes de los Emiratos Árabes, etcétera, es decir, toda esta zona también pertenecía a este imperio sasánida. Babilonia lo vemos por allí, Babilonia, la ciudad natal de Manes, y como digo, todo marcado por esos elementos persas y esos elementos orientales. Como le suele pasar a algunos fundadores de religiones, y cualquier semejanza con John Smith y con Mahoma y tantos otros, porque no es una mera coincidencia esta misma película. A los 12 años se le aparece un ángel enviado por el rey del paraíso de la luz, el rey de la luz. Y este ángel, que es figura del paráclito o el espíritu anunciado por Jesús, va a habitar en su interior y va a ser su guía. Es decir, él es poseído por un espíritu bueno, es decir, por un ángel, ese ángel del reino de la luz, que le convierte y le transforma a Manes en el paráclito. San Agustín evita, dentro de su obra, hablar del paráclito. Son muy pocas las ocasiones, son contadísimas las veces que San Agustín menciona la palabra paráclito dentro de su obra. No serán más de 10 o de 15 veces que San Agustín habla de paráclito. ¿Por qué no habla del paráclito? Porque era tan popular en su momento que el paráclito era Manes, o que la gente pudiera confundirse y creer que San Agustín estaba hablando de Manes, que evita San Agustín esa palabra. Es verdad que en el Trinitate sí hace referencia a que el Espíritu Santo es el paráclito, e indirectamente hace alusión que no hay otros paráclitos, el único paráclito es el Espíritu Santo. Por esa razón, ellos hacían ver como la encarnación del paráclito a Manes, y por esa razón también los maniqueos suprimían del Nuevo Testamento completo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el libro clarísimo donde el paráclito es precisamente el Espíritu Santo. Y para que sus fieles pues no se confundieran o no dejaran de creer en sus mitologías, se suprimía por lo tanto este elemento. El único paráclito es Manes, encarnación del Espíritu Santo, que tiene un mensaje nuevo para la humanidad, reconciliando en esta nueva religión maniqueísmo las religiones existentes hasta el momento, haciendo los maniqueos, por lo tanto, una mezcla sincretista de diferentes religiones que existían hasta ese momento. Bien, por lo tanto, damos cuenta del inicio de esta religión, un mundo judío-cristiano, por lo tanto, tenemos elementos judíos y cristianos que aparecen en la mitología maniquea, y tenemos en segundo lugar un elemento carismático, es decir, él es el fundador de esta nueva religión, por lo tanto, habrá una literatura paralela a toda la literatura bíblica aceptada por ellos. Serán tan importantes los escritos bíblicos aceptados por ellos como los escritos de Manes. Bien, este ángel, protector suyo que le convierte en el paráclito, le invita a separarse o le ordena separarse de la comunidad, el casita, esa comunidad judio-cristiana, para esperar su hora de anunciar la verdad al mundo, ahora que llegará el año 242, 243, cuando él tenga 30 años más o menos, para comenzar su labor de predicación. Tenemos que decir desde el principio del maniqueísmo que tuvieron una gran difusión. Tanto Manes como los discípulos de Manes fueron grandes propagadores de sus ideas. El maniqueísmo veremos que su sistema de pensamiento es un sistema de pensamiento gnóstico y con ideas a veces disparatadas y raras, pero lograron una gran difusión donde hay una consigna, digamos, prácticamente de apostolado, muy similar a estas consignas de apostolado que tienen hoy las sectas de corte protestante, de hacer proselitismo incluso en los ámbitos más inesperados, lo que logró que el maniqueísmo se difundiera y que consiguiera una pervivencia en la historia bastante larga. Veremos hoy, si no mañana, y nos sorprenderemos de la pervivencia del maniqueísmo, pues prácticamente hasta nuestros días. Ciertamente como sistema de pensamiento, por lo menos gnóstico, permanece hasta nuestros días, pero como una pervivencia concreta suya se prolongó mucho más de la época de San Agustín. Manes se presenta como aquel que recoge el pensamiento de otros profetas como Cristo, como Buda, como Zoroastro, religión propia del mundo sasánido, del mundo persa, la religión de Zoroastro, llevando, según Manes, a plenitud lo que anunciaron estos otros profetas, lo que Cristo anunció, lo que anunció Buda, lo que anuncia Zoroastro, exigiendo una serie de prácticas rituales, entre otras, pues bueno, el bautismo, una especie de bautismo, la purificación, aunque el cuerpo, veremos que para el mundo maniqueo, el cuerpo es obra del dios de las tinieblas, Por lo tanto, el cuerpo no es bueno. El cuerpo es la parte mala del hombre. De aquí esta necesidad, por lo tanto, de una continua purificación. Y lo que yo os decía antes, la ingente labor misionera que ellos realizaron. Claro, son ideas que a los cristianos les sonaban familiares, incluyen ideas que a los judíos les suenan también familiares dentro de toda la cábala y todas estas ideas esotéricas del mundo judío. Esto les sonaba familiar, por lo tanto era fácil atraer a diferentes personas, tanto del mundo cristiano como del mundo judío, como también de estas ideas del mundo de Zoroastro, que también finalmente son una serie de ideas del mundo de las religiones, veremos algunas hoy también. Bien, por lo tanto, Manes crea un sistema de pensamiento sincrético, inspirándose en ideas cristianas, judías y finalmente de las religiones de Oriente, con diferentes prácticas, como digo, prácticas rituales, de bautismos, de purificaciones y prácticas morales, que nosotros nos vamos a entretener en ellas, porque San Agustín hace referencia a esas prácticas morales de los maniqueos, que marcan el estilo, digamos, de vida de los maniqueos, y de las que San Agustín se desmarca absolutamente para hacernos ver que él no es maniqueo. En esta diapositiva ya la vimos, así que dice lo mismo que la anterior. Bien, Manes comienza su labor apostólica el año 242-43 más o menos, y aquí nos encontramos a un personaje que pasa la historia de la humanidad, el rey Shapur, por ser precisamente el rey o el emperador sasánida al que se le atribuye este acontecimiento único en la historia de Roma, de haber capturado al emperador romano, en este caso el emperador Valeriano, y haberlo tenido prisionero pues prácticamente hasta la muerte del mismo emperador romano Valeriano. Recordad que Valeriano es el que decreta la persecución de los cristianos el año 257-258, en la que muere San Cipriano, entre otros mártires, y que la captura de este emperador romano será vista por los cristianos como un castigo de Dios. Ya que él persiguió a los cristianos, pues bueno, él finalmente cae en manos de sus enemigos. Por lo menos Lactancio, que es un escritor cristiano, lo verá así, aunque Lactancio inventa toda una leyenda en torno al emperador Valeriano y la muerte de Valeriano, y nos cuenta una historia que queda reflejada en algunos cuadros, que no he recogido aquí, pero se pueden ver ahí cuadros en los cuales, según la leyenda, el rey Shapur de Persia tuvo entre sus manos al hombre más poderoso del mundo, que era el emperador romano, y lo utilizaba como silla humana para montarse al caballo. Es decir, le obligaba a ponerse al emperador en cuatro patitas. Póngase usted en cuatro patas, yo me monto en tu espalda para poderme subir al caballo en lugar de utilizar una silla, ¿no? Son parte de esta leyenda de este emperador romano que cae, repito, en manos de sus enemigos. Por esa razón, todo lo que viniera del mundo persa era visto con una gran sospecha por el mundo romano. Ellos son los grandes enemigos. Recordad que ese emperador cae en manos de los persas, repito, queda ahí hasta su muerte. Su hijo Galerio es el que tendrá que tomar el relevo del Imperio Romano y continuar las luchas contra el Imperio Sasánido Persa, que es el enemigo mayor. Para que nos demos un poquito cuenta de esto, es que es como si el mismo Obama cayera en manos de los yihadistas. Así es decir, el hombre más poderoso del mundo en manos de sus enemigos. Cayera prisionero y el gobierno de Estados Unidos eligiera un nuevo presidente. Porque el presidente, pues claro, al estar preso y no poder pagar rescate por él, pues hay que elegir un nuevo presidente, que continúe la guerra contra los enemigos yihadistas, donde quiera que puedan encontrarse. Bien, eso es lo que pasó en el año 260, y este mismo emperador, Shapur, es el que encomienda a Manes que lleve a cabo y que lo anima a que lleve a cabo pues esta labor, la labor de predicación. Estamos viendo uno de los símbolos propios del zoroastrismo, de la religión pues propia de todo el mundo persa. Este signo se llama el farabaj, que representa al ángel del emperador que bendice o que acompaña o que da suerte pues al emperador, pero a la vez también bendice y acompaña y da suerte pues a todos los creyentes de esta religión. Es un símbolo que hasta hace muy poco se sigue utilizando en el mundo de Irán. Todavía, bueno, como es un gobierno actualmente islamista, han desechado todo ese tipo de símbolos antiguos religiosos, pero ha quedado como un logotipo en diferentes lugares del mundo de Irán para recordar todo este pasado, el pasado del zoroastrismo, que fue la religión oficial de Irán. Bien, pero el final de Manes no va a ser muy feliz. Después de unos 30 años de predicación, si comienza el año 242, el año 274, unos 30 años después, la religión oficial se levanta contra Manes, porque claro, le estaban quitando el pan, la gente se estaba pasando al maniqueísmo y el dinero que daban antes a la religión de Zoroastro, pues estaba yendo hacia Manes, y por lo tanto la religión oficial, los sacerdotes oficiales de Zoroastro se levantan contra Manes y le piden al rey, al emperador, a Bahram I, que lo condene como una alta traición a la religión propia del mundo iraní, del imperio sasánida, y finalmente Manes terminará sus días siendo decapitado el año 277, es decir, hacia sus 60 y tantos años, Manes muere decapitado. Con la fiesta que será celebrada por todos los maniqueos, no de la decapitación, sino de la glorificación de Manes. Este fue el momento en el cual Manes se desprende de su cuerpo y entonces su alma de paráclito es glorificada. La famosa fiesta de la Bema, que era la fiesta de esta glorificación de Manes, celebrada con un rito de acercarse a una silla vacía, por lo que podemos saber de los escritos maniqueos, una silla vacía que era la silla de Manes, y tú al acercarte devotamente y casi de rodillas hasta esta silla, compartías esta glorificación de Manes. Era la fiesta, repito, más importante, la fiesta de la Bema, que por cierto en la película de San Agustín, esa película italiana, última producción que hemos criticado, curiosamente una de las escenas está dedicada a la fiesta de la Bema. No sé si la acordaréis de ella, porque si no lo sabíais, seguramente no os habéis fijado. San Agustín participa en una celebración donde hay mucha luz y aparece en la película por lo menos unos escalones, como era también según los cánones clásicos de esta fiesta de la Bema, unos escalones también llenos de luz y una silla. Y San Agustín aparece acercándose así como muy venerable, con mucha piedad, hacia esa silla vacía. La película, como digo, es una escena que dura pocos segundos, pero reproducen, por lo menos con bastante fidelidad, o por lo menos acercándose a los cánones clásicos, a esta fiesta de la Bema, que es la fiesta de la glorificación de Manes, fiesta principal de los maniqueos, celebrada no solamente con eso, sino también después con una comida, pero claro, una comida ritual. Los textos que os he ofrecido, San Agustín descubre toda la hipocresía de estos elegidos maniqueos, que bueno, que realmente no cumplían las normas morales que tenían establecidas, sino que las rompían y comían todo tipo de cosas y demás. Bien, vamos a hablar de la doctrina de Manes. Doctrina de Manes que tenemos recogida en las obras que han pervivido de los maniqueos hasta el día de hoy, y doctrina de Manes recogida también en las obras de San Agustín. San Agustín en sus obras antimaniqueas, tanto en la polémica con los maniqueos, el Contra Faustum, por ejemplo, que es una obra riquísima para obtener datos sobre la doctrina maniquea, y una obra teológica también sumamente profunda. A veces el Contra Faustum se ve como una obra secundaria, y realmente es una obra que merece la pena leerla despacio, como una fuente no solamente de información maniquea, sino como una obra también exegética de un gran valor y como una obra teológica también de un gran valor. Y por lo tanto, en las obras agustinianas tenemos un reflejo de la doctrina de Manes. Algunos especialistas, sobre todo de los libros de los años 1950-60, al hablar de la doctrina de Manes, decían que San Agustín se había inventado muchas cosas y que hacía fantasías en torno a la doctrina del maniqueísmo. Realmente una de las fuentes principales para conocer la doctrina del maniqueísmo era San Agustín. No obstante, en los años 60-70 se descubrieron una serie de manuscritos en lugares impensables, como veremos al final, donde toda esta doctrina maniquea ratifica y confirma lo que San Agustín nos narra. Yo os voy a presentar un esquema muy sencillo. No voy a profundizar en toda la doctrina maniquea, que es sumamente compleja, es sumamente enredada. Aparecen muchos personajes mitológicos Voy a presentaros un esquema sumamente sencillo de una recopilación que hace un especialista francés llamado Lancel sobre esta doctrina maniquea, que lo hace bastante más asequible y más comprensible. Partimos de un principio esencial: el dualismo es una doctrina que intenta explicar el origen del mal por medio del dualismo. Dualismo cosmológico, dualismo antropológico, dualismo metafísico. La esencia del maniqueísmo y de las ideas maniqueas es este dualismo. Hay dos principios: un principio del bien y un principio del mal, un principio de la luz y un principio de las tinieblas, teniendo todo ello su repercusión, como digo, a un nivel cosmológico. Dos grandes fuerzas de la luz y las tinieblas que crean todo el mundo. A nivel antropológico, el ser humano tiene en sí mismo su cuerpo, que es fruto de las tinieblas y por lo tanto es malo, su espíritu, que es fruto de la luz y por lo tanto es bueno, y a nivel metafísico, un bien y un mal. Bien y un mal personificados por dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. Pero por tanto hay dos sustancias, como os pongo aquí en la diapositiva, dos sustancias separadas e incompatibles y con el mismo poder, el bien y el mal. Mucha de nuestra gente sencilla, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, y mucha gente hoy también, aunque tenga una cultura en elementos científicos, pero no tenga cultura religiosa, cree que existen dos potencias, que Satanás tiene una fuerza propia y particular y que está en lucha contra Dios, que también tiene una fuerza particular y que es una lucha de igual contra igual, y que el mundo es el resultado de la lucha de estos dos poderes, de Satanás, el príncipe de las tinieblas, contra Dios, que es el príncipe de la luz. Es un maniqueísmo puro y duro. Y repito, mucha gente de nuestra sencilla piensa que así es. Recordad que nuestra teología católica nos presenta que solamente hay un poder, y el único que tiene poder es Dios. Satanás es una criatura, como somos nosotros, y no quiero decir que seamos unos diablos, somos criaturas de Dios en diferentes niveles. Satanás es una criatura espiritual, pero es una criatura, es decir, es un ser que ha sido creado por Dios, que no tiene absolutamente ningún poder, que actúa porque Dios se lo permite. Si Dios dejara de pensar en él, como nos pasa a nosotros, desaparecería. Es una criatura, por lo tanto, que con el poder prestado que Dios le ha dejado, intenta impedir el plan de Dios, pero la sabiduría de Dios es tan grande y es omnisciente y omnipotente y eterna, que ese plan o los deseos de Satanás no hacen más que cumplir el mismo plan de Dios. Es decir, Satanás es como un niño que le quiere impedir al papá hacer algo y el papá dice, sí, anda, tú haz lo que quieras, que ya nosotros tenemos ya todo planeado y todo va a salir como yo quiero y no vamos a hacer tu caprichito, sino que todo eso va a resultar como el plan que teníamos ya preestablecido. Así es. Nuestra doctrina, nuestra teología católica afirma esto. Entonces existe solamente un Dios que permite la existencia del mal para sacar precisamente ese bien y llevar a culminación el mismo plan sabio de Dios. El maniqueísmo lo explicaba de esa otra manera: dos sustancias y dos dioses en un enfrentamiento mortal durante toda la eternidad en esa historia. Una historia que veremos ahora tiene tres etapas de enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Toda la historia de la humanidad, según la entienden los maniqueos, y aquí vamos a hablar de lo que es el dualismo cosmológico, después aterrizaremos en el dualismo antropológico y finalmente aterrizaremos en lo que es el dualismo moral, es decir, de la vida concreta de todos los días. Este dualismo cosmológico, dualismo de la historia de la humanidad, se explica a través de tres tiempos. Hay un inicio, hay un medio, un intermedio, que nosotros nos encontramos ahora en el intermedio, es decir, el momento medio de esta historia de la humanidad, de la creación. Y finalmente habrá un término, habrá un final de esta historia, según, repito, el pensamiento maniqueo. Bien, pues vamos a comenzar con el inicio, que es el planteamiento de todo esto. Daos cuenta que detrás de toda esta filosofía, además que hay una explicación sencilla del mal, recordad que San Agustín quería saber dónde está el mal, por qué existe el mal, por qué Dios siendo bueno permite el mal. San Agustín finalmente llegará a una solución filosófica. El mal es simple y sencillamente ausencia de bien, y el mal es una inclinación del hombre hacia bienes menores y no hacia un bien mayor que como puede ser Dios, y repito, será la ausencia del bien. Ellos lo explican como una sustancia en lucha con el bien. Y comenzamos por el principio, con el inicium, es decir, cómo fueron las cosas desde toda la eternidad. Aquí siempre está toda la pregunta de qué pasaba en la eternidad. Recordad la respuesta que le da San Agustín, más que le da San Agustín, la respuesta que da Alipio a los que preguntan, bueno, Dios es eterno, ¿y qué hacía Dios antes de empezar a crear el mundo? Y San Alipio responde, y la respuesta ha quedado recogida por San Agustín de una forma anónima en las confesiones, diciendo, bueno, Dios, antes de empezar a crear el mundo en toda la eternidad, fabricaba infiernos para aquellos que se planteaban la pregunta de qué hacía Dios antes de comenzar a crear el mundo. Es decir, aquel que se lo plantea ya tiene su infierno creado, que Dios lo planeó desde antes. Bueno, los maniqueos dicen, bueno, ¿qué pasaba en esa eternidad? Pues bueno, pues en la eternidad, que es el inicio de toda esta historia, existen dos reinos que han existido desde toda la eternidad. Hay un reino de luz que se encuentra en el norte, y no pensamos en Europa y el mundo del norte, y está totalmente separado del reino del mal, reino de las tinieblas, que curiosamente está en el sur. Cualquier coincidencia con las áreas de riqueza y pobreza en el mundo, pues bueno, es una mera coincidencia. El reino de la luz está en el norte, y es un reino puro, es un reino de santidad, es un reino de claridad, donde todo es bueno, mientras que el reino de las tinieblas, el reino del sur, es un reino de suciedad, de humo, de fuego, de muerte, de elementos negativos. Hay, por lo tanto, dos reinos, hay dos principios, la luz y las tinieblas. ¿Qué pasa con esos dos reinos? Bueno, como os decía, en primer lugar, reino, vamos a presentar los dos reinos. El reino de la luz es el reino de la pureza. Os voy a ofrecer solamente pocos nombres, porque aquí esto es complicadísimo en toda la doctrina maniquea. Hay cinco hipóstasis, hay cinco encarnaciones en el reino de la luz. La encarnación de la inteligencia, la razón, el pensamiento, la reflexión, la voluntad. Vamos a quedarnos con que hay un reino de luz que tiene sus personajes y tiene sus diferentes moradores. Daos cuenta que son todo características espirituales: inteligencia, razón, pensamiento, reflexión, voluntad, que después quedarán reflejadas en la conducta del hombre. Cuando el hombre tiene inteligencia y actúa según la razón, se mueve por los principios de la luz. Pero cuando el hombre se mueve, veremos, por otros principios negativos de las tinieblas, está dominado por las tinieblas. Por lo tanto, todos esos principios de la luz se van a ver después encarnados en los mismos principios racionales del hombre. Y por el contrario, el reino de las tinieblas es todo fuego, es todo caos, y tiene cinco mundos o cinco niveles, y aquí Dante se podría haber inspirado perfectamente para el infierno: un mundo de humo, un mundo de fuego, un mundo de viento, uno de agua fangosa y de tinieblas. Es decir, es un mundo totalmente lleno de esos personajes negativos incluso protagonizados por estos mundos, los mundos, por lo tanto, del mal. Daos cuenta, como yo os decía, que toda la imaginación, el imaginario popular cristiano y judío queda reflejado aquí, junto con el imaginario oriental, para presentarte todo este mundo del mal. El mundo del mal, el mundo de las tinieblas, donde el hombre también se mezcla cuando se deja arrastrar por sus pasiones o por los elementos corporales. Y pasamos ahora al medium. Es decir, ya presentamos los dos reinos, que son los dos enemigos, que están combatiendo desde toda la eternidad, con sus hipóstasis, con sus niveles de mundo, y pasamos al medium, que es la historia que nosotros hoy estamos viviendo. Bueno, y todo comienza como una película, y prácticamente es un argumento casi de película, y cualquier semejanza con la Guerra de las Galaxias pues es una mera coincidencia. De pronto el príncipe de las tinieblas, es decir, el príncipe de este reino del mal, le entra el deseo de invadir el reino de la luz. Es tan malo que dice, vamos a invadir ese reino de la luz y vamos a comenzar una guerra con el reino de la luz. Ese principio de la guerra es el principio que ellos mantienen. Hasta el día de hoy, las tinieblas siguen en guerra con la luz y se sigue mezclando luz y tinieblas, y eso será el proceso que durará pues prácticamente hasta el final de este mundo, donde, como veremos después, al final de la historia, los dos reinos que ahora luchan y están mezclados se vuelven a separar. ¿Cómo se mezclaron estos dos mundos? Pues bueno, se mezclaron por una guerra, y lo vamos a explicar en pocas palabras, porque aquí los maniqueos se cuentan historias larguísimas. Os presento el ejército de la luz. El dios de la luz, por lo tanto, envía a esta lucha contra las tinieblas al famoso hombre primordial. Eso es parte de la leyenda judía. Los judíos hablaban en todo este mundo de la cábala que Dios, antes de crear a Adán y a Eva, había creado otra pareja. Había creado al famoso Adán Kadmón, que es el Adán, el hombre primordial, y había creado a la mujer primordial llamada Lilith. Dos personajes, repito, de toda esta leyenda cabalística judía. A Lilith, Dios la había desterrado absolutamente y la había rechazado porque era una mujer sumamente mala. Y Lilith, según no la leyenda maniquea, sino las leyendas judías, recordad que Lilith, la palabra Lilith, viene del idioma semítico y del hebreo Laila. Laila significa, en las lenguas semíticas y también en hebreo, significa la noche. Y Lilith representa para el mundo, digamos, rabínico y judío de la cábala, representa los sueños negativos, las pesadillas de los hombres. Por lo tanto, Laila, que es esta mujer rechazada por Dios y mala, es la que atormenta especialmente a los varones por la noche con sueños y pesadillas pues negativas, en muchas ocasiones con connotaciones pues eróticas o sexuales, que te atormenta y te sigue. Bueno, esos sueños negativos son fruto de Laila. Mientras que el Adán Kadmón, que es el hombre primordial, era un hombre tan perfecto que Dios no lo quiso dejar que fuera hombre, sino que lo divinizó. Bueno, pues él está aquí presente, estas leyendas judías aparecen aquí, con ese Adán Kadmón, el hombre primordial, acompañado con 5 hijos, que son realmente los 4 elementos más uno, el fuego, el aire, el agua, y finalmente el éter que es la sustancia de la que está hecho el universo, esa sustancia gelatinosa, según pensaban los antiguos, donde están puestas las estrellas como si fueran granitos de chocolate o granitos de, qué sé yo, de luz, están puestas ahí las estrellas en ese éter. Bien, por lo tanto, es el ejército de la luz que va a luchar contra las tinieblas.